Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenidos a Cuba al Día. Iniciamos este programa, como siempre, con informaciones que nos llegan desde la isla. Les acompaña Ariane González. Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y, como siempre, nuestra productora es Patricia Martínez. Nuestro ingeniero de sonidos es Danilo Fuentes Cortés. Así que, con todo este equipo, vamos a iniciar. Precisamente hoy en este programa dedicaremos el espacio a obtener reacciones de cubanos dentro y fuera de Cuba ante la visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a la isla. Se ha anunciado que el español hablará sobre los derechos humanos, no obstante, según se conoció el martes en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Se celebrarán reuniones con las autoridades cubanas, los empresarios, los representantes de las pymes y con distintos actores de la sociedad civil que aportarán su propia experiencia. Los derechos humanos no van a faltar en la agenda, aunque esta no se limitará a los derechos humanos. Así lo dijo Jonathan Hatwell, el jefe de la División de México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior. Según el diplomático, también habrá oportunidad para reiterar la posición de la Unión Europea en materia de derechos humanos en Cuba. Hatwell descartó, sin embargo, que Borrell presente el régimen cubano una lista de presos políticos. No se van a entregar listas de casos individuales en la visita del alto comisionado, pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos a través de los canales más pertinentes. Hemos invitado esta tarde al programa a periodistas independientes, activistas y economistas. Todos van a ofrecer sus puntos de vista ante la visita del funcionario. Vamos a comenzar con el periodista Adriano Castañeda, desde Santi Espíritus. Buenas tardes, Adriano. La primera pregunta es, ¿cuál es la Cuba que encontrará Josep Borrell mañana?
Bueno, hay que decir que el régimen cubano anteriormente había arremetido contra el alto comisionado representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, José Borrell, sobre las condenas, primero, que es lo más importante para nosotros los cubanos en estos momentos, los manifestantes del 11 y 12 de julio del 2021. Por supuesto, un régimen que incumplió con todo esto, ¿no?, estos acercamientos con la Unión Europea, de no permitir a la comunidad diplomática asistir a estos juicios, ni observadores internacionales, ni periodistas independientes. Bueno, hubo una represión, como siempre lo ha hecho el régimen, ¿no?, de también obstaculizar que entre un relator a Cuba, ¿no?, para que vea la situación no solamente de los presos políticos, sino también de los presos comunes y también del pueblo de Cuba en general. Las autoridades cubanas no han promovido ninguno de estos acercamientos, estos contactos, estos diálogos con la Unión Europea, y continúan violando los derechos humanos y libertades, primero, que el pueblo cubano. Y bueno, este diálogo político y cooperación, vuelvo y repito, de la Unión Europea y Cuba, no ha servido para nada hasta este momento. Continúan las violaciones a los derechos humanos y libertades, y Borrell estará en Cuba, por supuesto, en su tercera ocasión, si la memoria no me falla. Y te repito, las violaciones a los derechos humanos continúan en Cuba, va a encontrar una Cuba devastada totalmente en lo económico, en lo social y lo político, arrestos, acosos, amenazas por parte del aparato represivo del régimen totalitario de Cuba, presos políticos en situaciones en huelga de hambre por la situación, por las penas altísimas que se le han puesto por el aparato gubernamental, que es el que dirige toda esta situación en Cuba, y una inflación, una población pasando momentos nunca visto en la historia de Cuba, una inflación, un desabastecimiento, los precios de los productos básicos se han disparado, se ha multiplicado por 10 o más, el dólar, antes que lo habían desechado, se encuentra en el mercado subterráneo por los 190 pesos, una inmigración, nadie quiere vivir en Cuba, principalmente la juventud, las pensiones y los salarios de los cubanos siguen en el mismo punto, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo casi por 2 años la situación, la violencia de género, Borrell se va a encontrar con una violencia de género, asesinatos a mujeres por sus parejas actuales, cada día aumenta la violencia social en Cuba, asesinatos, ahora hace poco asesinaron una pareja y un niño de menos de, que no rebasaba los 10 años, te encuentras violaciones, te encuentras, como te decía, la gente no puede salir a la calle, hay un pánico total. Y de verdad que el cubano en estos momentos está viviendo los momentos más difíciles, culpable un régimen que viola constantemente los derechos humanos y que no les interesa a su pueblo. Un país es inaceptable, inhumano, antropológicamente inaceptable, que se acepte y se sea cómplice de una dictadura que sigue destruyendo y torturando al cubano. Y hay que decir, Patricia, y a lo que nos pueden estar oyendo, que en estos momentos hay cubanos defensores de los derechos humanos que salieron el 11, el 12, en otro día. Hay más de 1,000 presos políticos en Cuba, se mantienen. El régimen totalitario continúa teniéndolos como rehenes para posibles concepciones con el mundo democrático, y tenemos en estos momentos de nuestra organización FANTU, los casos de Giovanni Rosel García, condenado por pedir la libertad de Cuba y los derechos de los cubanos, y Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, en huelga de hambre. Está en una situación bien difícil, Giovanni Rosel García está por los 15 días o 16 días en huelga de hambre, y bueno, eso es lo que se va a encontrar este representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, José Borrell. Una situación bien difícil y el régimen en su punto. Quería decirte además, aportarte la situación ahora mismo de la dictadura con más acercamiento y complicidad con el asesino, con el genocida de Vladimir Putin. En estos momentos hay una representación del Ministerio del Interior de las Fuerzas Armadas de alto rango, dirigido por Raúl Castro, el dictador Raúl Castro, y este señor puesto a dedo, que tampoco en elecciones libres y democráticas el pueblo cubano lo aceptó y votó por él, está en estos momentos en Rusia, y esto te da la medida de que este régimen se cree vulnerable al mundo democrático y hace lo que le da la gana. Es la realidad que estamos viviendo y la que se va a enfrentar. Ojalá que él se pueda reunir con la oposición cubana, con la sociedad civil, la verdadera sociedad civil cubana, no con fantoches que van ahí preparados y lo pueden llevar y le pueden decir realmente todo tergiversado, como lo ha hecho la dictadura por muchos años, al mundo democrático, a las personas de buena voluntad.
¿Qué esperas de esta visita del jefe de la diplomacia europea?
Pues realmente este es un régimen contradictorio, no sé los límites. Hay una situación económica, social y política muy grande que está enfrentando la dictadura. Puede que ellos tengan alguna concesión, puede ser que liberen a algunos presos políticos, hay algunos acuerdos con algunos países que los acojan, y realmente eso podría, para la dictadura que lo está haciendo, porque estos presos políticos que están siendo torturados realmente, que no los han liberado, es precisamente para eso, una válvula de escape, un momento que la dictadura puede obtener alguna ganancia para seguir en el poder. Porque realmente lo más importante de Cuba, a lo que realmente se le pediría a Borrell, es que presionara más a la dictadura, pero concretamente con fuerza, y realmente lo que necesita Cuba es libertad de expresión, libertad de manifestación, de asociación, partidos políticos, y si ellos son tan, pero tan, están conscientes de que el pueblo está con ellos, que hagan elecciones libres y democráticas, y entonces se va a resolver el problema de Cuba. Borrell está en un momento histórico para la nación cubana y para el mundo. Es decir, le basta ya de manera fuerte y contundente a la dictadura, y no con manos débiles, y que le exija a la dictadura realmente que no solamente que libere a los presos políticos, sino que lo que lleva a cubanos a ir a una prisión, porque ahora te liberan, como lo han hecho en otras ocasiones con la causa de los 75 y demás, te liberan una cantidad de presos políticos, y realmente a los 15 o 20 días, al mes, dos meses, que entonces se empieza a detener y arrestar y encarcelar injustamente a otros valerosos cubanos. Estamos viendo cómo influencers, como periodistas independientes han tenido que salir por presión de la seguridad del Estado, que es un tema, ¿no? Un poco, tengo mi opinión al respecto, pero realmente los han llevado a salir de la nación cubana, de su país. Es una realidad bien dura, el problema de la inmigración también, cómo la utiliza la dictadura, eso lo tiene que saber también el alto comisionado de la Unión Europea, y bueno, en las manos de él también puede haber algo, alguna luz para el pueblo cubano, pero la situación de Cuba, hay que repetirla y decirla, es la libertad y la democratización de Cuba. Eso va a ser lo que nos va a llevar a nosotros los cubanos, que no siga, que no continúen estas cosas arbitrarias para la comunidad mundial, internacional y nacional, de que hayan personas que por pensar diferente, que son no violentas, que son personas pacíficas, que quieren oportunidades de vida, entonces puedan entonces tener una mejor vida para los cubanos. Las MIPIMES, ahora que hay un dato importantísimo, han tratado de mandar un mensaje al mundo de, bueno, de todo esto de la propiedad privada y todo esto, esto es una mentira, estas MIPIMES son del régimen totalitario, de altos funcionarios del gobierno cubano, y que están lavando dinero con eso, y bueno, ellos quieren hacer lo mismo que pasó en Rusia cuando la Unión Soviética, bueno, que se quedaron en el poder, y el régimen cubano lo puede hacer también.
Muchísimas gracias al periodista independiente Adriano Castañeda desde Santi Spíritus. También organizaciones internacionales exhortaron a la Unión Europea a priorizar los derechos humanos en su relación con Cuba. A través de una carta dirigida a Josep Borrell, las organizaciones instaron a que el régimen cubano libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Además, solicitaron a Borrell que aborde el tema del respeto a los derechos de las mujeres, la población afrodescendiente y la comunidad LGBTIQ, que se asegure que en Cuba se ponga fin a la vigilancia y las detenciones arbitrarias de defensores, activistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra voces disidentes y al uso excesivo de la fuerza en las protestas pacíficas. Vamos a pasar a nuestro próximo invitado, es Regis Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano Liberación desde Miami. Muy buenas tardes, Regis, un gusto tenerte aquí. ¿Qué esperas de esta visita?
Bueno, en realidad no esperamos nada de la visita de Borrell ni de la visita de ningún funcionario europeo o de Estados Unidos a Cuba. Como bien anuncian, ellos supuestamente van a tener en cuenta el tema de los derechos humanos durante esta visita. Sin embargo, las reuniones que tienen planeado efectuar es con empresarios, no sé qué empresarios, será con los empresarios españoles que hay en Cuba o europeos, y estos no son quienes defienden definitivamente los derechos y representan los derechos del pueblo cubano que el régimen ha violado durante 60 años, durante más de 60 años. Hasta donde sé, ni Borrell ni ningún funcionario europeo antes o después de él ha ido a Cuba a hablar del derecho de los cubanos a elegir libremente sobre su presente y su futuro. Sí se ha hablado de algún tipo de digamos que de preocupación por prisioneros. El mismo Borrell, antes de ser canciller español durante un tiempo, apoyó, respaldó la libertad de Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, cuando estuvo secuestrado durante 3 años. Luego de su nombramiento como canciller español, fue a Cuba en 2019 y para nada se trató el tema de las libertades y los derechos de los cubanos. Tampoco se habló sobre buscar justicia o una investigación independiente que trajera luz sobre los asesinatos de Eduardo Payá, ciudadano español, por cierto, y de Harold Cepero en 2012. Algo que no solo los gobiernos o los políticos de tendencia socialista han estado evadiendo respecto al tema cubano, sino también los del Partido Popular, tanto español como europeo. Por tanto, nosotros no esperamos que de esta visita y de ninguna otra, así como tampoco de ningún funcionario o de la administración norteamericana, que no pida, en las que no se pida expresamente y claramente el inicio de un proceso de democratización donde el pueblo pueda asociarse, donde las leyes que impiden los derechos de los cubanos sean anuladas y que los cubanos puedan elegir en la diversidad sobre su presente y su futuro, no estaríamos hablando de nada que pueda ser favorable para los cubanos.
¿Tú crees que Borrell se reúna con la sociedad civil?
Bueno, yo no creo que el señor Borrell tenga en la agenda reunirse con la sociedad civil, con la oposición el movimiento cívico cubano. Quizás lo haga de manera muy controlada por cubrir la forma. Hasta ahora el Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cartel, no ha sido informado sobre ningún tipo de reunión al respecto. Y lo que sí demandamos de Europa y de Estados Unidos y del mundo libre es que se hagan eco, asuman la campaña de boicot y aislamiento a ese régimen criminal y represivo, y en solidaridad con el pueblo cubano, tal como estamos promoviendo desde hace 2 años el Movimiento Cristiano Liberación.
Muchísimas gracias a Regis Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano Liberación. Y otro de los temas prioritarios es la liberación de los más de 1,000 presos políticos que hay actualmente en la isla, que ha sido un tema de denuncia en escenarios internacionales y ante la Unión Europea. Hoy vamos a tener a Ilex Marcano, la madre del preso del 11J, Ángel Jesús Belis Marcano, que se encuentra en Camagüey. Adelante, Ilex, ¿qué esperas tú de esta visita de Josep Borrell a Cuba?
Yo considero que la visita de este funcionario, alto representante de la Unión Europea a nuestro país, Josep Borrell, es de gran importancia y relevancia, siempre y cuando interactúe con la sociedad civil, con los que disentimos, debido a todas las arbitrariedades, a todas las escaseces, a toda la violencia que estamos sometidos fundamentalmente los familiares de presos políticos y de conciencia, que el Estado cubano, el gobierno totalitario, no quiere reconocer como presos políticos a los cuales llaman delincuentes. Yo como madre no estoy de acuerdo a que a mi hijo, como a tantos cientos de manifestantes del 11 de julio que hoy permanecen en las mazmorras de la isla, se le llame delincuente. Ellos solo quisieron ejercer un derecho que todo ser humano, todo ciudadano, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, puede hacerlo libremente. Y en Cuba no se respeta los derechos humanos y se violan todos los derechos. Yo aspiro a que antes que llegue este día tan ansiado, tan anhelado por nosotros los cubanos que estamos pendientes de que surja una luz, de que esperamos que alguien se pronuncie a favor de la libertad de nuestros presos políticos cubanos, que sea concretamente y se busque información dentro de la sociedad civil, de los cubanos de a pie, porque cientos de organizaciones, así como comisiones internacionales, han venido a la isla y nada se soluciona. Todo lo ven perfecto, todo lo ven como un logro, no siendo así la realidad del cubano. Pienso que uno de los principales temas que debe mediar este funcionario como representante del Parlamento Europeo, Josep Borrell, es la libertad inmediata para todos los prisioneros políticos del 11 de julio y los que están prisioneros antes y después del 11 de julio. Porque solo lo que han hecho es disentir, no estar de acuerdo con un gobierno que ha llevado a la isla a la total de las miserias, donde nuestro país hoy, en este momento, se encuentra completamente fragmentado. Y por comentarios y noticias, sabemos que se está vendiendo poco a poco nuestro territorio. Nuestros cubanos, tanto como yo, como todos, sufrimos de todo lo que está sucediendo en esta isla, de esta isla cárcel, donde no tenemos derecho, donde no tenemos derecho ni siquiera a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a reunirnos. Somos censurados, somos amenazados, torturados, sitiados, vigilados, amenazados a llevarnos en prisión a todos los que abogamos por la libertad de los presos políticos de la isla de Cuba.
Gracias, como siempre, a Ilex Marcano por estas palabras para Cuba al Día. Y para cerrar esta primera media hora, también contamos con la reacción del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, desde La Habana. Bienvenido, Jorge Enrique. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta visita.
Para mí, Borrell al igual que todos los altos comisionados de la Unión Europea, son parte de esa tragicomedia hipócrita que tienen las organizaciones internacionales con respecto a Cuba. Es bien sabido mi criterio público con respecto a la ONU, con respecto a la UNICEF, con respecto a la Comisión de Derechos Humanos, con respecto a todas y cada una de las organizaciones internacionales que se supone que sean árbitros de los respectivos derechos, de las respectivas comisiones de las cuales son designadas, ¿no? Ahí están como testimonio para que nadie diga que si nosotros decimos, que si no decimos, que si malinterpretamos. Ahí están cada uno de los informes de, por ejemplo, de la UNICEF, que son totalmente en contrastante con la realidad que sucede dentro de Cuba. Así están los informes de la FAO, así están cada uno de los informes de los derechos humanos. Yo no creo en ninguna organización internacional, en absolutamente ninguna, muchísimo menos creo en la Unión Europea, que bien claro lo dijo la anterior, que Cuba era uno de los principales socios de la Unión Europea. La señora Federica Mogherini, que fue quien, es decir, yo considero que fue ella quien le puso la tapa al pomo, así con todas las letras, en perfecto italiano y en perfecto español. Y que además era una plataforma para llegar a Latinoamérica. Así lo dijeron por lo claro. Borrell no ha cambiado en absolutamente nada ese prisma. Hay que ver su discurso de apertura, de asumir el cargo. Ahí claramente dejó que iba a seguir la misma línea que ha seguido la línea europea con respecto a lo que estaba pasando en Cuba.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
estás escuchando Cuba al Día.
Ya estamos de regreso en Cuba al Día y continuaremos con las reacciones de los cubanos dentro y fuera de la isla ante la visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Pero antes vamos nuevamente a recordarles el equipo que les está acompañando. Nuestro ingeniero de sonidos es Efraín García, nuestra productora Patricia Martínez y al micrófono Ariane González. Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas vacaciones. Se habla de los puntos que están en la agenda del diplomático y los temas económicos no son excepción, por lo que hay anunciado un encuentro con los representantes de las pymes. Vamos a comenzar con la economista y expresa del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello. Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué espera usted de esta visita de Josep Borrell a la isla?
En realidad yo no espero nada, porque la Unión Europea nunca ha tenido una posición de apoyo total a que la dictadura termine como es necesario para el pueblo de Cuba. Ellos sencillamente ayudan a la dictadura, le dan, hacen convenios con ellos, además hicieron un acta auxiliar al convenio y en esa acta habla de la violación de los derechos humanos y que todo se acaba de la violación de los derechos humanos. ¿Y qué más violación de los derechos humanos que los más de 1,000 presos que hay en Cuba por problemas políticos? Entonces, no pienso que Borrell venga a Cuba única y exclusivamente a hablar de presos políticos. A lo mejor en alguna parte de la conversación introduce la posibilidad de liberarlos, pero no trae una lista de presos para liberar. No trae en su agenda la posibilidad de reunirse con líderes de la oposición, sino con las MIPYMES, que ahora están de moda. Y en general pienso que es una visita que no tiene nada que ver con la situación política del pueblo de Cuba. No les interesa a los europeos lo que está pasando el pueblo de Cuba desde el punto de vista económico, social y político. Para nada les interesa. Pienso que vienen única y exclusivamente a defender sus propios intereses y a tratar de comerciar de alguna forma con la dictadura. Esa es mi opinión.
¿Usted espera que el reciente anuncio del tratado de Cuba con Rusia sea un tema de debate?
Bueno, los europeos que tienen inteligencia podrán saber perfectamente que Cuba se está rusificando. O sea, que nos estamos introduciendo nuevamente en el campo ruso peor que cuando la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ahora en estos momentos en Rusia hay un semicapitalismo, para decirlo de alguna forma, además del totalitarismo político que tiene el señor Putin. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es tan público y notorio que la Unión Europea tiene que saberlo, y más todo este tipo de personas que se mantiene informada de todo lo que pasa en el mundo. En breve, en las escuelas cubanas los alumnos van a estar de nuevo aprendiendo ruso, porque será necesario para incluso leer las latas de comida que se supone que van a mandar.
Muchísimas gracias a Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana, y organizaciones que están abogando por los derechos de la mujer, el fin de la violencia de género y la discriminación racial también están esperando, como parte de la sociedad civil cubana, que sean escuchados por el diplomático europeo. Vamos a recibir ahora a Marta Adela Tamayo desde la capital cubana. Marta, ¿qué esperas tú con esta visita del jefe de la diplomacia europea?
Desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, también se ha enviado una carta abierta a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, donde reconocemos de manera pública, como hemos manifestado en otras ocasiones, de manera pública y de manera privada, que consideramos positivo dicho acuerdo de diálogo político y de cooperación en una perspectiva diplomática de compromiso con el pueblo de Cuba y no de confrontación. No queremos, por tanto, que tal acuerdo se cancele, solo abogamos con claridad con que se cumplan. Reconocemos y pedimos que nuestra primera prioridad en estos momentos es la liberación de los presos políticos y de conciencia en Cuba, con un análisis en profundidad de la legislación penal cubana. Así como otro de los temas que adquieren de suma importancia, de suma relevancia en estos momentos, es que desde la firma del acuerdo en el 2016 a la actualidad han ocurrido cambios estructurales dentro de la sociedad cubana que no han sido acompañados por transformaciones de igual entidad por parte de las autoridades del país. El principal de ellos tiene que ver con la creciente pluralidad manifiesta tanto en las constantes manifestaciones de las protestas populares como en todo el ciclo de votación realizado en Cuba en los últimos años. Esto pues demanda una mayor atención sobre el sistema político cubano. Así como pensamos que dentro del acuerdo del diálogo político y de cooperación hay suficiente espacio para que en estas conversaciones y se pueda demandar, se pueda incluir que la sociedad civil independiente participe de estos intercambios regulares entre Cuba y la Unión Europea.
Gracias, Marta Adela, por estas palabras. Y desde España, Elena Larrinaga, en nombre de las mujeres democristianas, nos ha enviado un mensaje para compartir en este programa. Adelante, Elena.
La visita de Josep Borrell a Cuba hay que entenderla en el marco de la Cumbre Europea de la CELAC, que se celebrará en el próximo mes de julio en el Parlamento Europeo. El contexto político actual, especialmente complejo, derivado de la invasión de Ucrania, obliga de alguna manera a reforzar la cooperación internacional. Pero es necesario hacerlo a partir de una revisión de sus bases, desde una transformación profunda. El señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea en cooperación, defensa y seguridad, es artífice en parte del apoyo conjunto europeo a Ucrania y llega a Cuba, a un país autoritario que vulnera los derechos de sus ciudadanos y que hace alardes de su aproximación y apoyo a Rusia. Todo ello bajo el marco del acuerdo con la Unión Europea. La Unión no puede dar un paso atrás en la defensa de la democracia. Bajo el marco de este acuerdo se ha realizado la mayor represión dentro del país tras las manifestaciones del 11J. Y ya que en casi estos 5 años no se han conseguido los objetivos deseados, por coherencia y hasta nuevo aviso, se debería dejar en suspenso el acuerdo de diálogo político y cooperación, con todas sus consecuencias. Quizá entonces el gobierno cubano recapacite, reconsidere su postura y entienda que la lógica radica en que los cubanos podamos juntos entrar en el concierto de las naciones libres. No es solamente lo justo, sino lo más conveniente. En nombre de las mujeres democristianas, Elena Larrinaga.
Gracias, Elena Larrinaga. Vamos a continuar por Europa. Hacemos el contacto con el activista Leo Juvier Hendrix. Hola, Leo, bienvenido. Y te pregunto, ¿qué esperas tú de este viaje de Josep Borrell a la isla?
Bueno, de la visita de Josep Borrell a Cuba, en favor del pueblo cubano, creo que en temas de cambio de sistema no creo que esperemos mucho. Creo que Josep Borrell va a Cuba simplemente para seguir posicionando a la Unión Europea y los intereses de la Unión Europea en Cuba. Como bien mencionaron en lo que es la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, él no va a entregar ni siquiera una lista de lo que es los presos políticos. Y bueno, hemos visto lo que es la actitud de la Unión Europea cuando los cubanos venimos y hacemos las denuncias, que todavía no nos toman en serio. Siempre nos dicen que el diálogo y el engagement es la manera que ellos pueden democratizar a Cuba. Y bueno, creo que esta es la manera que ellos lo ven. Todavía no creo que, o sea, en resumen, no espero nada positivo en favor del pueblo cubano ni de la democracia en Cuba.
Otra pregunta, ¿ves una posibilidad de encuentro con la oposición cubana?
Yo creo que si la Unión Europea quisiera realmente colaborar con la sociedad civil cubana, existe ahí la embajada de la Unión Europea, lo que hasta el día de hoy, cada vez que ellos hacen, por ejemplo, convocatoria a lo que es ayuda de financiamientos, ellos solamente, o sea, le dan la bienvenida a los que son estas organizaciones que son afines al régimen. Entonces, yo creo que si los cubanos, la oposición se pone y hace una protesta, por ejemplo, adelante del consulado de la Unión Europea, la embajada de la Unión Europea, a lo mejor eso también puede que monte la presión, pero yo creo que si no hay presión de nuestro lado, de la sociedad civil, no creo que eso no se dé. Si no está en la agenda y no se ha anunciado, no creo que no se dé si no se monta una presión.
Gracias, Leo, por estos minutos que nos has dedicado a Cuba al Día. Vamos a continuar con más reacciones, pues precisamente en la capital cubana nos acompaña Camila Acosta, periodista independiente. Camila, la pregunta es, ¿qué esperas tú de esta visita de Josep Borrell precisamente a La Habana?
Sobre el tema este de la visita de Josep Borrell a Cuba, resalta que justamente la primera actividad que está convocando, o el primer evento que está convocando la delegación de la Unión Europea en Cuba, sea justamente un evento para supuestos emprendedores privados, para dueños de MIPYME, y que no sea nada relativo a derechos humanos ni demás. De hecho, los perfiles de redes sociales de la delegación de la Unión Europea en Cuba en los últimos tiempos no han hablado nada relativo a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Borrell ha dicho que uno de sus propósitos durante esta visita va a ser reunirse con esas personas, es decir, con supuestos emprendedores privados. Dice que se va a hablar de derechos humanos y demás, pero hasta este minuto no ha trascendido que se vaya a reunir ni con familiares de presos políticos, ni con periodistas independientes, ni con miembros de la sociedad civil que quedamos en Cuba, ¿no? Porque la mayoría o están presos o los han desterrado del país. Hay que ver qué sucede. Qué sucede con esta visita, seguirla de cerca, pero yo realmente no tengo muchas aspiraciones de que haga algún pronunciamiento. Si lo hace, va a ser muy, muy menor, porque se sabe que la postura de este señor es afín al régimen cubano, es un socialista igual. Su predecesora, Federica Mogherini, cuando estuvo en Cuba hace unos años, dijo que Cuba era una democracia de partido único. Vimos que en el año 2021, cuando yo entrevisté a Alberto Navarro, el embajador de la Unión Europea acá en Cuba, incluso dijo que Cuba no era una dictadura. Así que yo no tendría muchas esperanzas ni aspiraciones con la visita de este señor. Lo que va a hacer es darle un espaldarazo al régimen, promover los negocios. Ya vimos que hace unas 2 semanas también la embajada de España tuvo un encuentro similar con empresarios privados de estas MIPYMES y dijo que la embajada iba a apoyar el emprendimiento, los negocios y demás. Entonces, esta parece ser la línea que está siguiendo esta gente. Así que, de todas maneras, hay que ver qué sucede.
Gracias, Camila Acosta, periodista independiente cubana. Y nos vamos ahora hasta Las Tunas. Allí se encuentra el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. ¿Qué espera, Alberto, de esta visita de Josep Borrell a la isla?
Bueno, yo creo que de esa visita no podemos esperar nada, porque imagínese usted, Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea, pues sencillamente, digamos que ha actuado muy bien concerniente a la agresión de Putin a Ucrania, pero usted puede ver cómo el castrismo está en connivencia con Putin, incluso pues aquí en Cuba. Los medios oficiales pues prácticamente lo culpan a Ucrania del problema, y en este caso Putin es un benefactor. Así que yo no me explico cómo Josep Borrell, desde qué punto de vista va a hablar con la dirigencia castrocomunista.
¿Algo más que usted desea agregar?
Lo que hay que añadir ahí es que sencillamente es duro, pero las relaciones internacionales tienen muchísimo de hipocresía en muchos casos. Digamos que en esta situación, Josep Borrell, con relación a Cuba, es un ejemplo, ¿no?
Muchísimas gracias al abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló, desde Las Tunas. Y vamos a finalizar con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. ¿Qué espera Moisés de esta visita de Borrell a Cuba?
De la visita de Josep Borrell a Cuba, nosotros no esperamos absolutamente nada. ¿En qué nos basamos para esto? En primer lugar, este señor ha mantenido una postura variable frente a la dictadura totalitaria castrista. Y que se haya efectuado este pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde han ratificado la intransigencia, el inmovilismo, la represión, la vida en la mentira que se lleva desde hace ya, desde 1959, nos hace pensar de que no hay ninguna voluntad política para que se efectúe ningún cambio a favor de los cubanos de a pie. Y en esto, la Unión Europea en general, no todos los que hacen parte de esta Unión Europea, pero este señor en particular, no hemos visto que tome una postura clara. Y no se trata de palabras, no se trata de reuniones. Estos individuos que dirigen aquí el país, que detentan el poder en Cuba, se pasan la vida reunidos haciendo declaraciones, visitas. Y claro que no puede haber solución, porque la solución solo se logra con hechos concretos. Y quien tiene en sus manos decidir lo que va a hacer de Cuba son estos que detentan el poder. Aquí factores externos pueden ayudar, pero vemos que hay dos contrincantes que tienen la decisión en sus manos. Por una parte, la dictadura, los representantes de la dictadura, haciendo cambios, aunque parece que ya es un poco tarde. Y por otro lado, el pueblo rebelándose ya contra toda esta injusticia y maldad, como se dice en la canción. Aquí no creemos que ningún factor externo pueda hacer cambiar a estos individuos. Y la prueba está en que ellos han optado, de todos los aliados, entre comillas, que tienen, de incluso el intento de acercamiento del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de facilitarles las cosas, ellos porque han optado por la Rusia invasora de Ucrania, por la Rusia mafiosa, ¿Por qué? Porque los iguales se atraen. Y sencillamente aquí, realmente, por lo menos en mi caso, no creo que la visita de este señor sea algo significativo que pueda determinar nada.
¿Crees que se reúna con la sociedad civil?
Aún si lo hiciera, estaríamos en presencia de una reunión más, que sería conveniente, claro, porque habría un reconocimiento ya explícito de estos que somos negados por parte de la dictadura. Pero creo que ya ha llegado el momento en que realmente a estos intransigentes, inmovilistas, represores, mentirosos en el poder, son la fuerza, la amenaza de la fuerza o la fuerza es lo que puede hacerlos cambiar. Ellos no tienen voluntad política alguna de solucionar los problemas. Lo tienen en sus manos, pero no lo hacen. Y te pongo un ejemplo muy concreto, muy concreto. Desde 2008, reiteramos en 2011, y en 2019 entregamos ya resumida a la Asamblea Nacional del Poder Popular una propuesta que denominamos Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. ¿En qué se basan estas propuestas? Se basan en las promesas de Victorio Mazzucchelli. Se basan en el ideario mateano que dicen ellos que debe regir desde la Constitución la estructuración de la. Y se basan en la normativa internacional de derechos humanos de estos que por tercera vez ya han sido miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, en 2019, a una de las señoras, Teresa, que presentó a Jan Holguín la propuesta a sus inmediatos delegados de circunscripción, etcétera, la amenazaron. Esta vez no, esta vez, ya en 2023, lo que hicieron es visitarle y darle una respuesta. ¿Qué respuesta le dieron? Una respuesta formal. No, nosotros estamos haciendo esto, y todas las leyes y todas las basuras esas que tienen para supuestamente solucionar el problema de la alimentación y la agricultura, que solo por 10 empeora. ¿Qué está demostrando esto? Que si ellos no tienen capacidad, bueno, desde la población les están planteando soluciones viables a problemas críticos. El más crítico quizás, bueno, uno de los más críticos, que es la alimentación. Se les está planteando por la población. Ellos dicen que la fuerza del partido radica en su estrecha vinculación con las masas. Mentira, porque lo están demostrando con esto, ignoran. Sin embargo, ahora a los rusos les entregan tierra, les liberan les impuestos fiscales, le dan una serie de facilidades que son las mismas que estamos pidiendo para los cubanos. Y ellos no les importa. Ah, pero a los rusos a correr, a darle lo que le corresponde al cubano, porque fueron promesas que han traicionado, eso no, los cubanos no, a los extranjeros. Esto está perdido. Esto, aquí la fuerza es la única. Fuerza que incluye la gente en la calle. No estoy llamando a que se haga, pero es lo que ha demostrado, que nada más los mueve.
¿Algo que agregar?
Creo que es hora de darle un mensaje a los que todavía están apoyando la dictadura totalitaria porque mantienen una buena vida. Hay que acabar de entender que la Cuba desde el 1959 no era una Cuba tan mala, pero había una parte de la población que la estaba pasando mal. Y después de 64, 63, 4 años de supuesta revolución, que no es revolución, es una revolución, vemos que hay la misma situación, pero agravada. Porque cosas buenas que tenía Cuba las han destruido todas. Solo quedan cosas malas. Las supuestas bondades de la educación, la salud, están en una crisis total. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir soportando esta situación? No se ha creado una situación revolucionaria de nuevo. La última palabra que la tienen los cubanos. Los cubanos. Nadie más va a resolver nuestros problemas. Si no nos decidimos, bueno, como dijo José Martí, o alzamos juntos la red o vivimos rebeldes inútiles bajo la red.
Muchísimas gracias a Moisés Leonardo Rodríguez, precisamente el promotor de la corriente martiana. Nosotros nos despedimos nuevamente. Mañana regresaremos con otro espacio más de Cuba al Día. Muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.